Perfecto, excelente.
Hasta luego.
Gracias, Monse. Y pues ya está también por aquí nuestro compañero Gaudencio, quien nos trae un tema más que interesante, introducción a los costos de producción desde la Ciudad de México. Estimado Gaudencio, ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas? ¿Qué hay de bueno? Si gustas, por ahí ya ir probando tu audio y video y también ya ir tomando ya el área de presentación para que vayas cargando, bueno, ya poniendo tus láminas porque ya cargadas ya las tienes. Nuevamente, saludos a todos. Gracias por estar aquí atentos a esta semana de compartiendo actualizandome.com, en el cual pues nace de una iniciativa en la cual muchos compañeros que son parte de la comunidad CTI dijeron, yo le entro, Miguel, quiero exponer un tema y pues aquí está, estamos ya coordinando 15 sesiones más dos sesiones especiales que tendremos una mañana y otra el jueves. Así que pues vamos a continuar este segundo día. Estimado Gaudencio, ¿me activas ahí ya tu video y tu micrófono, por favor, con toda confianza? Para que ya veamos que te escuchamos, te vemos bien y como tal, pues ya tienes tus láminas cargadas. Adelante, vamos probando de lleno. Cualquier detalle, me informas por acá y te cedo ya los controles, los micrófonos. Saludos igual allá a las redes sociales. Estamos transmitiendo en varios canales de Facebook, en el cual, pues también ahí pueden seguir la sesión por si por X o Y se les complica continuar aquí en el aula, ¿no? Podría enviar las diapositivas al terminar. Luis, eso lo decide cada expositor. Cada expositor decide si va a compartir o no va a compartir las láminas. Esa decisión es personal. El día de ayer estuvimos compartiendo las láminas, pero bueno, eso lo va decidiendo cada compañero ponente como tal. ¿Sale, Luis? Independientemente de eso, las sesiones ya están en Facebook, también están en YouTube. Estimado Gaudencio, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Ya te vemos.
Sí, buenas tardes, maestro. Aquí entrando, tratando de subir mi presentación, pero parece que no quiere hacerlo.
Pero ya estaba, ¿no? Tu
Ya,
presentación ya estaba.
está incluido aquí. Sí, ya está.
Sí, nomás
Nada más
dale
que
play.
no.
Dale play y listo. Ah, miren, por
Sí, ya
ejemplo. Aquí está nuestra
lo que.
compañera Yasmín compartiendo el material del día de ayer, así que los que no lo tienen, ahí lo pueden descargar y ya cada ponente nos dirá la ruta a seguir en su momento. ¿Qué pasó, estimado Gaudencio?
Parece ser que no los puedo cargar. Ya están ahí la presentación, maestro. Nada más que no me carga. No sé si me podrían auxiliar.
A ver,
Es
deja.
este de actualizándome costos de producción, dice.
Ahí está, ¿no? Es ese, tú lo estás controlando ya, ¿no? Ya está.
Ya subieron.
Ya está, ahí está, listo. ¿Sí?
Sí, pero no sé si ya los pueden ver, maestro.
Sí, ya las vemos, perfecto.
Sí, porque yo no las veo, pero bueno.
¿No?
No.
¿Qué es? A ver, muévele en los controlitos de abajo, hacia atrás y hacia adelante tus láminas. ¿Sí te deja moverlas?
Sí.
A ver, ahí estamos viendo el gráfico inicial.
Sí, yo no las veo en mi pantalla.
¿No?
No.
¿Qué podrá ser? A ver, deja, si no. A ver, deja. ¿Qué nombre le pusiste a tu lámina?
Actualizándome costos de producción.
Ok. Ah, ok, a ver. Voy a ponerlas yo aquí y si gustas, yo te apoyo a moverlas. ¿Ahí las
Gracias,
ves?
maestro. Sí, gracias, maestro. Buenas tardes a todos los que nos están acompañando el día de hoy. Quiero agradecerle al licenciado Miguel Chamblati la oportunidad de poder participar en esta semana de actualización de la revista actualizándome.com, obviamente a la comunidad CTI por la oportunidad de estar aquí el día de hoy, una semana muy interesante para todos nosotros. Y créanme que para mí el día de hoy, dado que, como dicen, es la primera vez que estoy con ustedes, y pues aquí estamos listos para participar. No sé si
Gaudencio, yo creo que le falló el internet, a ver si no era por eso que no podía mover su material. Ahorita lo vamos a esperar unos minutitos, como que veo que el internet del día de hoy anda medio delicado. Lo que pasa debe ser las aguas, las lluvias, estos cambios de clima y pues también saturación del internet. Vamos a esperar unos minutitos que entre nuevamente nuestro compañero Gaudencio. Vamos a esperar unos segunditos para que entre. A ver, vamos a tratar de localizarlo para que no vaya a ser, no quiere que nos actualicemos. Es parte del show, como que hoy nos puso varios tropiezos al arranque y después arrancamos ya de manera correcta. De ahí ahorita Gaudencio con algún detalle del material, y yo aquí pues le dije, bueno, le apoyo en el material, pero veo que su conexión pudo haber fallado. Ah, mira, ahí está, ya regresó. Como que hubo un fallo allá en tu internet, estimado Gaudencio, adelante. Aquí entré de rapidito para echarte porras mientras regresaba el internet por allá. Dale nuevamente al botón Hable Aquí, por favor, para que ya entres de lleno.
Sí, ¿ya me escuchan?
Sí, ahí está, listo.
Perfecto, buenas tardes a todos. Les comentaba que un agradecimiento al licenciado Miguel Chamlati Toledo por la oportunidad de estar el día de hoy con ustedes, a la revista actualizándome.com y obviamente la comunidad CTI por estar aquí el día de hoy. Hoy les traigo una plática interesante en el aspecto de que los voy a dejar descansar un momento de la parte de las leyes fiscales. No vamos a hablar ahorita de artículos, leyes, por el momento. Vamos a entrar a un mundo totalmente diferente. Sin embargo, son primos hermanos de la parte fiscal, los costos de producción. Y como tal, pues les doy saludos a todos los que nos acompañan. Tenemos este pequeño temario. Número uno, que es el costo. Dos, la materia prima. Tres, la mano de obra. ¿Qué es un gasto? Gastos indirectos, depreciación, costos de producción, punto de equilibrio, ingresos, comparativo entre el precio de venta contra el costo de producción y conclusiones. Es los temas que vamos a ver rápidamente. Y empezamos, ¿qué es el costo? El costo es el valor que incide en la producción de un bien. Es comprobable y es aplicable. He dicho en varias pláticas que hemos estado, que hemos tenido la oportunidad de que el costo es la columna vertebral de una empresa, dado que si no conocemos el costo, difícilmente vamos a poder saber en cuánto podríamos vender nuestro producto. Estamos hablando de que el costo existe no nada más en la parte de la manufactura, las empresas de transformación, sino también en el sector primario, en el campo, que tenemos que saber el producto. Yo me sé un productor de leche, de huevo, miel, carne, frutas, legumbres, plantas ornamentales, etcétera, etcétera. Todos deben de conocer el costo, qué es el costo, y para ello, pues, nos servirá para tomar una excelente decisión en la empresa. Dice Saludos, José Antonio de Veracruz. Manuel, que ahí nos está dando las gracias a Yasmín y obviamente a nuestra compañera que entró hace un momento, la contadora Monserrat Sarmiento. Bien, continuamos. Insumos, que es la materia prima que permite nombrar a un bien que se emplea en la producción de otros bienes de acuerdo al contexto. Puede utilizarse como sinónimo de materia prima o factor de producción. Aquí le estoy presentando una pequeña plantilla donde empezamos desde el bosque que están cortando la madera, la están transportando, la llevan a un carpintero en este caso que la va a transformar y tenemos un mueble, ya sale listo para venderlo. Ese es un ciclo, digamos, de que sigue la producción y que vamos a obtener un costo. En todo esto interviene ya los tres elementos del costo, como es la materia prima que estamos hablando como el primer elemento del costo, seguido de la mano de obra y de los gastos indirectos, que es lo que los tres elementos que van a formar el costo de producción. Es súper importante distinguir los tres elementos del costo. Los tres son súper importantes. Considero que la mano de obra es el elemento más importante del costo. Obviamente, no sé si ustedes estén de acuerdo, sin embargo, para eso está, para esta presentación, para conectarnos, para comunicarnos, para dar nuestras opiniones, y eso es súper importante. No sé si podemos pasar a la siguiente, por favor. Muchas gracias. Aquí estamos viendo del siguiente elemento, que es la mano de obra, que es el esfuerzo físico y mental que un individuo realiza para fabricar y transformar un bien en un producto terminado. Aquí estoy poniendo un obrero, un trabajador de una planta industrial que está trabajando, que tenemos que conocer cuánto nos va a costar, y no solamente debemos de ver cuánto vamos a pagarle de nómina. Nosotros necesitamos hacer tiempos y movimientos, análisis de ellos, porque debemos de saber cuánto nos vamos a tardar en fabricar o producir un proceso. Un producto puede estar formado de 2, 3, 4, 5 procesos, depende de qué tan complicado sea producir un producto. Entonces, es muy importante y muy recomendable que nosotros tengamos o conozcamos esos tiempos y movimientos, porque así podremos evaluar el tiempo de cada persona y transformarlos en pesos para saber cuánto nos va a costar ese movimiento o ese proceso. Puede ser que todo el proceso, desde el inicio al fin, hasta que ya lo metamos al almacén de artículos terminados, nos puede llevar, por decirlo, 3 horas, y debemos de saber cuánto va a costar o cuánto representa de mano de obra. En esa mano de obra no nada más va el salario nominal, sino también van sus prestaciones, etcétera, etcétera, tiempo extra, premios de productividad, premios de asistencia, todo lo que incurra el pago hacia un trabajador. Eso es lo que tenemos nosotros que contemplar para poder nosotros evaluar y decir: de mano de obra este producto se llevó 3 horas, y eso equivale exactamente pues a 25 pesos, por decirlo. Entonces nosotros ya empezamos ahí a conocer el costo que va teniendo. En el caso de la materia prima, podríamos decir que tenemos también un costo de acuerdo a lo que nosotros tenemos que evaluar, de cuánto nos está costando la materia prima. Más adelante vamos a tocar ya en resumen qué es lo que va incurriendo. Más abajo, no sé si alcancen a ver bien la fotografía, es otro sistema de mano de obra en el sector primario, en este caso en una unidad de producción que se dedica a obtener leche. También ahí, aunque parece ser que sería muy fácil ordeñar vacas, ya no es tanto como antes lo hacíamos en el pueblo, que agarrábamos a la vaca y la ordeñábamos como estamos acostumbrados. Ahora ya no, ahora ya hay unas máquinas extractoras de leche que succionan y obtenemos la leche. Sin embargo, tenemos que saber ahí cuánto se tarda la persona que está interviniendo también para extraer esta leche. No, nada, no lo va a hacer ella manual la persona, sino tiene que ocupar la extractora, la tiene que poner las ubres de las vacas y todo eso incurre un tiempo y tienen que tomar exactamente o lo más acercado los tiempos y movimientos que va a intervenir la mano de obra. En este caso está interviniendo también la extractora y tendríamos que saber cuánto nos cuesta. Eso sería parte de pues del mobiliario y de los activos que nosotros también tendríamos que contemplar y saber cuánto nos va a costar, cuánto nos va a durar esa herramienta, esa extractora, para efectos de también ir contabilizando esa materia prima que podríamos decir, y a través de la depreciación ir reconociendo los gastos. No podríamos meter, como ustedes bien saben, todo el valor de esa maquinaria en un solo año y decir, no, pues el producto se nos elevaría terriblemente. Entonces, esa es la parte importante. Ahí entramos en otro punto donde también las vacas son activos biológicos y que también habría que saber cómo lo vamos a manejar. Si pudiésemos, por favor, pasar a la siguiente. Finalmente, tenemos el tercer elemento del costo, que es el gasto. Aquello que no se le puede cargar a un solo producto directamente. ¿De qué estamos hablando en este momento? Estamos hablando, por ejemplo, de la depreciación, de la luz, del salario, de los supervisores, etcétera, etcétera. ¿Por qué no podemos saberlo? Porque imaginémonos que, por ejemplo, la depreciación no podríamos cargarlo a un solo producto, dado que son muchos productos. Mas sí sabemos con precisión cuánto es la depreciación de una maquinaria que está en la producción. Sin embargo, no podríamos nosotros saber qué es lo que le vamos a poner a cada uno de los productos, salvo que distribuyamos nosotros esa depreciación en cada uno de los productos que salieron en ese día, en esa semana, en ese mes, y vamos a distribuir esa parte de la depreciación. Al igual que por el gasto de la luz, también nosotros tendríamos que ver ahí qué es lo que está pasando para poder saber cuál es el consumo de este gasto de la luz para irlo poniendo a nosotros a cada uno de esos productos, irlos distribuyendo. Para eso existe el famoso prorrateo, que es lo que nos va a ir dando cómo distribuir. Sabemos que no es exacto, sabemos que no va a ser efectivamente cargarle, por ejemplo, el consumo de la luz al producto, va a haber sí unas pequeñas diferencias. Sin embargo, a través del prorrateo nos va a acercar en medida, yo en la experiencia que he tenido, podríamos acercarnos a un 70, un 80% del consumo de la luz distribuido a cada uno de esos productos. Sabemos que la producción tecnificada no va a producir 10 productos al día, se van a producir miles, de ahí la complejidad, de ahí que el que maneja costos es como un ser diferente en el aspecto o medio raro, que no hay muchos contadores que nos guste esta parte, esta área de los costos, dado que es bastante laborioso, no es complicado, no es cosa del otro mundo. Sin embargo, creo que sí se nos dificulta un poco para efectos de ir distribuyendo y reconociendo estos tres elementos del costo que nos podrían pues complicar las cosas. Sin embargo, una vez que nosotros establecemos los controles dentro de la producción, nos pueden dar un margen en el caso de obtener el costo, porque de ahí vamos a determinar el precio de venta. Es súper importante conocer el costo porque si no, no podríamos fijar un precio de venta. De ahí que yo les comento que es o podría ser para un servidor la columna vertebral de toda entidad. Y no nada más pensemos, como les decía yo, en la parte de las empresas transformadoras, que producen tal vez carros, que producen lavadoras, televisiones, etcétera, etcétera. También tendríamos que voltear a la parte del sector primario, que también cada unidad de producción es una empresa en pequeño. Sabemos que hay empresas del sector primario, lecheras, que pues son grandes industrias, sin embargo, también hay muchos productores en pequeño que requieren de esta asesoría, requieren de esta capacitación, productores de café, productores de ornamentales, productores de aguacates, etcétera, etcétera, que muchos de ellos tienen mucha producción, tienen un precio de venta que muchas veces el mercado es el que pone el precio de en cuánto lo van a comprar y ellos ya lo van a revender. Sin embargo, nosotros no sabemos ahí, muchas veces no sabemos si estamos perdiendo o estamos ganando. No sabemos si la tonelada de maíz está bien vendida o no sabemos si la estamos perdiendo y a lo mejor no conviene ni producirla. Esto es algo súper importante que debemos de conocer en todos los ámbitos. Hay muchos lugares donde el costo tiene que estar presente. La parte, por ejemplo, ahorita se me ocurre de Oaxaca, los productores de mezcal no saben cuánto les cuesta producir un litro de mezcal, y eso es súper importantísimo porque muchas veces muchos productores en pequeño dicen que la mano de obra no les cuesta porque ellos mismos lo están haciendo, entonces no les cuesta. Sin embargo, si ellos cuantificaran el tiempo que están invirtiendo para trabajar y hacer cosechar o producir o crear, en este caso, por ejemplo, si tienen vacas lecheras, si tienen cerdos, si tienen pollos, si tienen borregos, etcétera, etcétera, si cuantificaran el tiempo que utilizan para atender a sus animales, sabrían que es un gran costo lo que están ahí omitiendo. Entonces eso les miente en la parte de que están obteniendo su costo. Continuamos con la siguiente, maestro, por favor. Muchas gracias y disculpen que no pude manejar la presentación. Programas técnicos, esto es en vivo, como en todo, a veces hay algunas fallas que están fuera de nuestro alcance, sin embargo, estamos aquí trabajando para estar en esta tarde y hacer lo mejor posible. No puedo ver sus comentarios, discúlpenme, pero aquí estamos atentos. El maestro Miguel Chambrati está con sus preguntas, si quieren hacerlas, con mucho gusto. Las vamos contestando. Un saludo a la contadora Heidi, excelente plática. Gracias por regalarnos tantos de sus conocimientos. Gracias a usted, contadora Heidi, una guerrera. Un saludo especial a la contadora Heidi. Desde aquí, desde la Ciudad de México. Perdón por ser ahí tan enfático, pero es toda una guerrera, ella lo sabe. Bien, pasamos a los gastos indirectos de producción, necesarios para la producción del producto o servicio, pero que no incurren directamente, que no se puede saber exactamente el monto a cargar en cada producto. Por ejemplo, lo que ya les decía yo, la luz, la depreciación, la renta del local, la renta del terreno donde está la empresa, donde puede ser, donde estamos sembrando maíz o estamos sembrando fresas, como en la primera lámina donde les presentaba yo un plantío de fresas. También a veces rentan los terrenos y tienen que saber cuánto nos está costando el teléfono, los sueldos indirectos, como les decía yo, en el aspecto de los gastos de los supervisores, que no necesariamente deben de ser el costo directo, porque ellos, aunque están presentes durante todo el proceso de la producción, ellos no intervienen para transformarlo. Ellos solamente están checando que se esté haciendo bien las cosas, que las líneas de producción no se paren, que el producto sea, que tenga la calidad con que hayan marcado. Ahí entra el supervisor de control de calidad, que es tan importantísimo en cada uno de la de los lugares donde hay una producción, donde deben de checar esa calidad que reúna los requisitos que fueron marcados y que tengan esa calidad para salir al mercado. Antes de que llegue inclusive al almacén de productos terminados, se tiene que checar que cumplan con la calidad requerida. Si un producto ya transformado, terminado y lo vemos todo bonito y no reúne el control de calidad, se debe de regresar el producto. No puede salir al almacén de productos terminados porque tiene una falla. Eso podría, si nosotros lo sacáramos a la venta, podría tener un deterioro para la calidad y para la empresa, que su imagen puede ser dañada, que digan, bueno, yo tengo esta televisión, la veo perfecta, sin embargo, pues le falta el botón del encendido, imaginémonos, o sea, todo funciona perfectamente, pero si no la puedes prender, en ese momento no nos sirve. O tal vez ya me fui muy exagerado, una falla muy terrible, ¿no? Pero imaginémonos que en el control remoto uno de los botones no fallara, pues no cumple con la calidad de ese control, no podría salir. Tiene que regresar a la línea a que sea corregido esa falla y entonces podrá salir. Hay productos que nosotros encontramos en los mercados que dicen que están en rebaja. Si ustedes se fijaran, por ejemplo, a las grandes comerciales, en las grandes tiendas comerciales donde nos ofrecen, pues creo que ahí sí sería importante hacer notar que hay un refrigerador que esté rayado, una televisión que esté rayada, golpeada un poco. Entonces se venden como ofertas, como grandes ofertas, sin embargo tienen una falla, no lo ofrecen como un producto de primera línea, sino ya lo ofrecen como un producto que tiene fallas, que sí funciona, que tiene todas las características, pero ya no es nueva. O tienen esa falla, tienen ese deterioro, por lo mismo su precio de venta es inferior al que está correctamente. En el caso de una empresa que vea que no es tanta la falla, que puede funcionar, que tiene las características que cumplen con la calidad tal vez de un 95. Todo esto que les digo depende mucho de la política de la empresa, porque podría salir ese producto como un producto de segunda, ya no podría decir que es de primera clase porque ya tiene una pequeña falla. En alguna ocasión, en una empresa que producía televisiones, tuvo un problema con su empaque, que no cabían las televisiones en su empaque, y por ese solo detalle, que no fue error de la fabricación de la televisión, sino fue error de quien les estaba vendiendo el empaque, ese producto se dañó un poco, se rayaba en las orillas, y todas esas televisiones que fueron empacadas así, que también fue un error también de las líneas de producción, en el aspecto de que si vieron que las primeras no entraban en esos empaques, no debieron haber seguido empacando esas televisiones, se dañaron y salieron como productos de segunda. Solamente por lo del deterioro que estuvo, pues, en la orilla de las televisiones. Entonces, esas son cosas importantes que se deben de checar en los costos. Eso va a traer como consecuencia que la empresa pues no venda su producto al precio que lo tiene que hacer. Eso, control de calidad, tiene que invertir ahí mucho. Bien, pues continuemos porque el tiempo se nos acaba. Si podemos pasar, por favor, a la siguiente lámina, maestro. Parece que hay un error. No, ahí estamos. Sí, seguimos hablando ahora vamos a hablar de la depreciación. Estamos aquí, la depreciación puede ser un automóvil, puede ser una computadora. En este aspecto, por ejemplo, en el automóvil se deprecia a medida que aumenta su kilometraje, ya que el uso afecta el rendimiento y el estado de sus partes, el motor, el chasis, las vestiduras, etcétera. Y ahorita les comento otro punto de vista. Una computadora, por su parte, se vuelve obsoleta cuando empiezan a surgir nuevos modelos que ofrecen un funcionamiento pues más eficiente. Les comento algo en particular. Ustedes sabrán que hay algunos automóviles que nunca se ven, que nunca se han vendido. Tal vez hablemos de un modelo 2019, de un modelo 2018. Me atrevería a decir que un modelo 2017 están todavía en fábrica. No, como no hay demanda, no se han vendido. Ahorita en esta época de contingencia, las ventas en todos los giros ha caído terriblemente. Perdón. Y posiblemente se vayan a quedar ahí. Ahora díganme ustedes, si un modelo 2020, por ejemplo, ahorita que no se va a vender, que ya estamos en época y ya van a empezar a salir los nuevos modelos 2021, el simple hecho de que no se vendan, no han rodado inclusive, o tal vez rodaron solo para su prueba, pero no han rodado, a lo mejor están en kilómetros, tendrán 5 kilómetros, exagerando, por las pruebas que hicieron del traspaso, que subieron, que bajaron de las unidades de que las transportaron, a lo mejor tienen 1 kilómetro. Sin embargo, el simple hecho de que no se hayan vendido, van a bajar su valor, digamos, de un auto que nos cueste 175 mil de acuerdo a la ley, que para tocar un poquito de ley de fiscal. Si no se va a vender, imaginémonos que en enero ya no lo van a poder vender en 175 mil. Posiblemente valdrá 150, posiblemente valga 145, todo dependerá de cómo lo manejen pues las automotrices que van a hacer eso. Sin embargo, no han sufrido nada, no les ha pasado nada, su motor está intacto, por decirlo así, las vestiduras están en perfecto estado, el chasis, luces, pinturas, etcétera, etcétera. Sin embargo, por ese simple hecho, ya no tienen el mismo valor, ya se depreciaron en el aspecto de que valen menos. En el caso de que lo hubiésemos comprado y lo metemos obviamente como a nuestra empresa y no la usamos porque no lo queremos rodar, porque nos da lástima, porque se ve muy bonito, el simple hecho por el transcurso del tiempo, amigos, ya sufrió una depreciación. Entonces ahí es a donde nos damos cuenta de lo que estaba yo comentando, se vuelven obsoletos cuando empiezan a surgir nuevos modelos o sencillamente no utilizamos. Es por ejemplo el caso de aquí de una computadora, muchos de ustedes de la computadora del lado derecho tal vez no la conocieron, muchos de ustedes que son muy jóvenes tal vez ya conocieron la del lado izquierdo, y eso ahorita para este ejemplo ya es vieja, ¿no? Pero comparado entre los dos modelos, obviamente que van surgiendo nuevos modelos, y el simple hecho de que surjan nuevos modelos y se quedaron la computadora del lado derecho y no se compró y nunca se utilizó, el simple hecho de que que salió al mercado una nueva, perdió su valor. Dice, desde la Commodore para acá. Exacto, maestro, sí, exacto. Sí, sí le creo. Pero yo que soy más allá de parchís para atrás, sí, muchos de ustedes no van a saber quiénes son ellos, pero estamos más allá, pues conocimos ese tipo de computadoras donde teníamos que meter un disquete para poder arrancarlos, maestros, amigos que me escuchan. Eso es algo que ya no les tocó y mucha gente va a decir, ¿y cómo le hacían, no? Pues así trabajábamos, maestro, así. Con esas, y ya era una gran tecnología. Recuerdo cuando yo estaba en la universidad, que tenía yo el laboratorio de computación, pues había una computadora para 10 alumnos. Si tocabas el teclado, ya era la experiencia del día, ¿no? Entonces, muchas veces nada más podías verla, qué estaba haciendo tu compañero, porque en el volado que nos echábamos, le tocaba a él manipularla y uno nada más estaba viendo. Dice, Commodore 64 es una computadora doméstica de 8 bits, desarrollada por Commodore International en agosto de 1982 a un precio inicial de $595. Y esa y mi Atari, sí, maestro, sí, el Atari, perfectamente. Muchos de nosotros jugamos con el Atari. Y pues ahorita a un joven que le digas, vamos a jugar con mi Atari, va a decir, ¿eso qué es? Eso no funciona, yo quiero pues las consolas nuevas, no digo marcas para no, pues para no estar haciendo comerciales, dice el maestro Pepe Soto, licenciado, saludos maestro. Los informáticos del portal del SAC se deprecian aceleradamente y se quedan obsoletos. Maestro, ellos ya son obsoletos, yo creo que desde que entran ahí. Perdón, perdón por atacar. Pero bueno, creo que todos hemos sufrido de esa institución, que ya no la nombro. Que si no, pueden ser que nos estén escuchando y al rato me llegue un requerimiento. Maestro Miguel dice, sí, ya no conozco los videojuegos nuevos. Dilo, dilo. Aquí les damos, dice el maestro Pepe, lo dije yo. Sí, así es. Pues así están las cosas, compañeros, amigos, con el aspecto de los costos. Vamos a ver, ya en conjunto, que ya vimos más o menos qué son los costos de producción, los tres elementos que me atrevo a repetirlo, que son la materia prima, la mano de obra, los gastos indirectos, en su conjunto forman el costo de producción. Y aquí les voy a decir por qué pienso yo, desde mi punto de vista, que la mano de obra es el elemento más importante de los costos de producción, porque podríamos tener una materia prima excelente, de primera calidad, la mejor del mundo. Imaginémonos para fabricar zapatos, se me ocurre en este momento, o fabricar televisiones o autos, el producto que ustedes estén pensando en este momento. Sin embargo, si yo no tengo esa mano de obra que la va a transformar, ¿cómo podría yo hacer que se hiciese un auto o se hicieran unos zapatos? Yo sé que lo que están pensando, a lo mejor me equivoco, van a decir, es que ya hay maquinaria para hacerlo, ahora ya son en automático. Sí, sí, señores, pero aún así que ya existan robots que hagan todo, que hagan la línea, de que ya producen, corten, etcétera, solden, lo que ustedes quieran y manden en la línea de producción, siempre tiene que haber un operario para esas máquinas. Tan solo el solo hecho de encenderlas, tan solo el solo hecho de que vean que no esté fallando, desde ahí ya interviene la mano de obra. Yo siento, pienso de los antiguos, que la mano de obra nunca se va a suplir, aunque esté evolucionando, aún toda la tecnología que ya tenemos, yo siento que la mano de obra nunca va a ser sustituida por una máquina, al menos que nosotros mismos provoquemos que eso pase. Sin embargo, todas las películas que nosotros vemos, todos los robots están diseñados para que no acaben con el hombre. Hasta ahorita eso es lo que vemos en la ciencia ficción. Yo no sé si en la realidad, en los grandes países que ya tienen una gran tecnología, como Estados Unidos, Japón, China, etcétera, que ya estén haciendo algo que digan, pues ahora sí vamos a acabar con el hombre, y entonces sí ya no somos nada, señores, entonces no somos nada. Y ahí cambiaría yo mi pensamiento de que el elemento más importante es la mano de obra. Esos tres elementos más, junto con los gastos indirectos, nos dan como resultado los costos de producción. Ahora, algo bien importante, cuando ya tenemos el costo de producción identificado y queremos nosotros saber cuándo vamos a ganar o qué punto es a donde vamos a ganar o perder, para eso existe el punto de equilibrio, que es el nivel de las ventas donde los costos fijos y variables se encuentran cubiertos. No se pierde ni se gane. No sé si alcanzan a ver el punto verde donde se cruza la línea roja y la línea azul. La línea azul son ingresos y las líneas rojas son los costos y los gastos, el costo de producción. En esa intersección, señores, amigos, es el punto de equilibrio. Si estamos nosotros abajo de esa línea roja, estamos perdiendo. Si estamos arriba de ese punto verde y arriba de la línea roja, empezamos a ganar. Sin embargo, hay que saber ese punto de equilibrio, porque ese nos va a marcar, ese es nuestro costo. Si vendemos un producto abajo de ese costo, ya no es negocio. Decía un maestro en la universidad, si en tu negocio, el que tú quieras y mandes, una tienda, un puesto de quesadillas, en lo que ustedes, de tortas, de lo que tú quieras y mandes, si empiezas a perder un peso, ya no es negocio, ya ciérralo. No es negocio, no funciona, al menos que ahora en la en el análisis que hacemos los contadores, los financieros, podríamos hacer una estrategia para recuperar a esa empresa. Sin embargo, si pierdes, es un síntoma de que ya no es un negocio. Dice Zule, disculpen, ¿tendrán la liga del material del maestro Leal que me pudieran compartir? Estuvo excelente, pero no la pude tomar. Gracias de antemano. Sí, una excelente ponencia del maestro Leal de las tasas cero, que esto me ayuda mucho a mí a complementar esto. Ayer dio la teoría prácticamente el maestro Leal y ojalá le podamos compartir la información a la compañera Zule. Si podemos continuar, por favor, en la siguiente lámina. Tenemos algo más, la definición de ingresos, cualquier partida o operación que afecte los resultados de una empresa, aumentando las utilidades o disminuyendo las pérdidas. Así es, si tengo pocos ingresos, pues voy a tener una pérdida. Si tengo más allá del punto de equilibrio, pues voy a empezar a tener utilidades. No perdamos de vista que les decía yo que el costo es primo hermano de la parte fiscal, entonces se llevan muy de la mano y entonces dicen, no, si no estamos aquí, no jugamos en conjunto, pues podemos crear conflictos en una empresa. Y entonces, si el costo es más allá que la utilidad, pues estamos perdiendo. Si podemos seguir con la siguiente, por favor. Aquí es un pequeño comparativo, se me borraron las líneas, no lo sé por qué, entre un comparativo entre el precio de venta y los costos de producción. En la primera parte serían ingresos, la primera parte, la segunda son los ingresos y la tercera columna sería la utilidad. No sé por qué se me borraron los títulos, una disculpa. Pero aquí en la parte de los ingresos dice, nos podemos guiar por varios factores fundamentales. El costo de nuestro producto, los precios de competencia en el mercado, el porcentaje esperado de ganancia por determinado número de unidades o volúmenes. Recuerden que a veces nunca debemos de vender por abajo del costo, pero sí podemos tener una estrategia de vender por unidades o volúmenes. Ahí a las empresas que venden bebidas gaseosas, donde ellos le apuestan a vender por volúmenes, ellos pueden ganar un peso, pero si venden los millones, con eso tienen. En el caso de, por ejemplo, del azúcar, que alguien se dedica solamente a vender por toneladas y llevarlo a las diferentes tiendas o a diferentes, que son los que más compran en menos volumen, que pueden comprar una tonelada o media tonelada. Mucha gente aquí en la Ciudad de México se dedica a vender azúcar por toneladas. La compra, por ejemplo, en la central de abastos, ahorita no lo sé, en 3,000 pesos, y ellos se ganan solamente un peso por kilo, o sea, lo venden en 4,000, y con eso tienen, si venden 2 toneladas, ganan 2,000 pesos en un día, le apuestan al volumen, no le apuestan al unitario, y así muchas empresas que se dedican a ese tipo, como lo que yo les decía de las bebidas gaseosas, o los que producen pan blanco, de ahí de la mascota que todos conocemos, pues que es un oso, entonces ellos le apuestan ese tipo. No ganan mucho en el costo por unidad, más sí por volumen. Y los costos es la valoración monetaria de los gastos incurridos y aplicados en la obtención de un bien. Incluye el costo de los materiales, o sea, la materia prima, la mano de obra y de los gastos indirectos cargados a los trabajos en sus procesos. Es lo que acabamos de ver. Y la diferencia entre el ingreso y el costo nos da una ganancia que se obtiene después de restar los costos y gastos de producción. Esto sería nuestra utilidad, la diferencia entre ingresos menos costos, que ya los tenemos identificados y que me atrevo a decir que un buen contador tendría que darnos un resultado de acercarnos, yo me atrevo a decir, a un 97%, un 97.5% del valor real de los costos. Entonces, es una muy buena información y eso nos va a ayudar a afincar el precio de venta, a determinarlo y que nos determine una ganancia. Obviamente que la diferencia que nos debe de dar en la utilidad bruta nos debe ser suficiente para absorber todos los gastos de distribución, de publicidad, de almacén, y que aparte eso nos vaya a soportar los impuestos que tenemos que pagar. Tenemos que tenerlo bien contemplado. Los gastos financieros, en el caso de que nosotros vayamos a pedir un préstamo al banco, también tiene que absorber toda esa parte, el costo que nos va a incurrir ese préstamo. La siguiente, por favor. Las conclusiones, rápidamente, para no robar más tiempo. Conocer realmente lo que está pasando en la producción de la empresa o entidad económica. 2, poder realizar una mejora continua basada en datos reales. 3, tener trazabilidad e información de variables de la operación para poder comprender y solucionar los problemas. Y el último, que me parece uno de los más importantes de las conclusiones que yo estoy llevando, amigos, es la toma de decisiones en una forma oportuna y precisa. ¿A quién le va a servir toda esta información, amigos? ¿A quién le va a servir que tengamos un costo, digamos, lo más real y acertado que podamos tener en una empresa, en una unidad de producción? Obviamente que le va a interesar al dueño de la empresa, al dueño de la unidad de producción, al dueño del local donde esté vendiendo tortas, donde tenga productos de primera necesidad, aquel productor que esté vendiendo ahorita, se me ocurre flores, que vamos a tener las flores de cempasúchil, y posteriormente en mi última lámina les voy a presentar algo que les voy a pedir que todos estemos encaminados a lograr esa meta. Gracias, maestro Miguel. La contadora Heide dice, no se vaya. No podemos tardarnos más con toda Heidi. Tenemos un tiempo preciso para esta charla. Obviamente, si en un futuro nos dan una oportunidad el maestro Chamlati y CTI, pues por supuesto que aquí vamos a estar con mucho gusto participando. Me encanta participar, me encanta platicar. Pues esa es una charla entre amigos y me encanta hacerlo. Me encanta hacerlo porque debemos dar de lo que uno conoce, debemos de platicar y ayudar a los demás compañeros. Yo sé que ustedes son expertos que ya saben de estos temas, solamente que el área de costos de producción, pues es algo que nos saca un poquito del contexto de la parte financiera y fiscal. Sin embargo, no está peleado con esas áreas. Yo creo que los costos de producción es la base para poder nosotros, aquí nace esta información, nace la contabilidad, en conjunto nos sirve de base para poder tomar decisiones financieras, para poder tomar decisiones fiscales. Recordemos que la parte de los costos es algo súper importante. En la parte fiscal, los costos pues juegan algo bien importante. No estamos ahorita hablando de cómo vamos a contabilizar los costos, los métodos de costeo, los métodos de evaluación, porque pues no nos alcanzaría el tiempo, nos llevaríamos fácilmente un taller, que el maestro Leal, por cierto, un día me dijo, a ver si es cierto, vamos a hacer un taller de costos de producción. Estamos pendientes en ese trabajo. Ese es un proyecto que nos gustaría presentar, hablar de costos. Sé que hay muchos maestros aquí que podrían hacer también eso. Sin embargo, me gustaría a mí dar ese taller, lo estamos preparando. Esto solamente fue la introducción para saber un poquito de los costos, o refrescar el conocimiento, descansar ahorita un poquito la mente de los artículos, de las leyes. Como les decía yo, es un relax. Gracias por darme la oportunidad, dice el maestro Charotita. ¿Eso trae porra? Digo, pues creo que sí, muchas gracias. Creo que sí hay porra aquí en el aula. Sí, dice, no se vaya, otra hora más, dice el maestro Gabriel. No podemos el día de hoy, muchas gracias, pero no podemos tardarnos más. La contadora María de Jalisco dice, gracias, Pedro Alatorre. De estas charlas aprendemos mucho. Muchas gracias, contador Pedro. Maestro Miguel Chanlati dice, cuando gusten lo armamos, estimado, sin problema lo armamos. Es un compromiso, maestro, claro que sí. Armamos ese taller, considero yo, pienso yo que unas 3 sesiones es un taller bastante explícito que nos llevaría tal vez 3 sesiones, no de 1 hora, tal vez de 3 horas cada sesión. Mi idea, yo lo he impartido en 15 horas, posiblemente eso nos alcance, posiblemente menos. Todo debería ser, o podríamos dividirlo en 3 etapas, el básico, intermedio y el avanzado. Todo se puede hacer. Contadora Hey dice, ojalá nos pueda invitarnos a ese taller. El maestro Chalati dice que lo armemos, lo armamos, sí, con mucho gusto, y están todos invitados, por supuesto. Por supuesto que lo hacemos. El maestro Gabriel dice, gracias, maestro. Zule dice, maestro Gaudencio, ¿nos podría recomendar un libro de costos? Sí, por supuesto. Al final están, si podemos pasar a la siguiente lámina, maestro Miguel, por favor. Al final están mis datos, donde me pueden escribir, me pueden preguntar, está ahí mi correo, espero que se vea bien, gaudenciogallardo@hotmail.com, y está mi número de celular, 56-13-37-32-54, si se fijan, mi número de celular empieza con el 56, ya es, me lo cambiaron, un día me dijo la empresa de donde tengo contratado mi servicio telefónico, dice, ya no eres 55, eres 56, entonces me llamó mucho la atención, yo pensé que ya era de otro país, pero no, ya hay muchos que empezaron así con el 56, y por supuesto que ahí les puedo recomendar varios libros de costos, aquí inclusive en la revista actualizándome.com se han hecho grandes análisis de esto, hay grandes, ya escribieron varios maestros aquí, articulistas de la revista Actualizándome, ya tocaron este punto, hay grandes artículos que no quisiera mencionar nombres porque tal vez podría ser omitir alguno y podría cometer algo que no quiero de omitir a alguien, sin embargo les recomiendo esta revista de actualizándome.com, excelentes artículos y han tocado la parte de costos. Por supuesto que les puedo decir varios libros. Les puedo recomendar ahorita uno muy viejo con el cual yo estudié. Yo estudié con unos libros del autor que creo que ya no vive, es el maestro Cristóbal del Río. Son ya viejísimos esos libros, son de mi época. Estoy hablando de hace casi 30 años. Sin embargo, siguen vigentes, amigos. Siguen vigentes, traen muchísima práctica, muchísimos ejemplos que nos pueden ayudar. Eso nos podría ayudar a entender los costos. Son costos 1, costos 2 y costos 3. Son importantísimos esos libros. Hay más que yo les puedo dar una bibliografía, por supuesto. Y con eso podríamos nosotros aprender. Y, por supuesto, estamos en las diferentes aulas. Nos pueden escribir al correo y, por supuesto, ahí les puedo compartir la información o no sé cómo podríamos subirla. Pero ahí está el material, es solamente una introducción. Y finalmente les presento esta fotografía. Esta fotografía no es de una revista. Esta fotografía tuve el placer y la gran oportunidad de estar enfrente, en vivo y a todo color, y tomar esa fotografía. Tomé muchísimas, sin embargo, les presento solo una de algo que les estoy pidiendo. Vamos a cuidarnos todos, amigos, en esta época que estamos viviendo de esta contingencia, de este gran virus que nos está acabando. Muchos amigos, familiares han muerto, por favor, cuídense mucho. Los culmino a que nos cuidemos y lleguemos a ver por este año una flor de Nochebuena, señores. Una flor de Nochebuena que nos recuerde que a base del esfuerzo y de los cuidados podemos llegar al final de este año y que podamos ver una flor de Nochebuena como la que ustedes están viendo. Es de un vivero de la Ciudad de México, precisamente de Xochimilco, productores de Xochimilco. Tienen ahorita el gran problema que muchos no sembraron producción, no sembraron flor de cempasúchil, no sembraron flor de Nochebuenas. Van a encarecerse. Estamos platicando con ellos para determinar sus costos y decir, no vayas a perder toda la producción, porque si la subes Por ejemplo, una flor de Nochebuena en 70 o 100 pesos, nadie te la va a comprar, porque la economía está muy grave. Sabemos que te subieron los abonos, las semillas, el agua, inclusive la renta del terreno, que todo está caro, el alimento, la luz, la gasolina que ellos utilizan o el diésel que utilizan para sus bombas, para regar todas estas plantas, han subido. Yo creo que han subido en un 30 a un 40% su costo. Eso va a hacerles que suban el producto y eso va a hacer que también puedan tener una pérdida. Queremos trabajar con ellos y decirles, sí, se te incrementó el costo, pero vas a tener que sacrificar también la utilidad. Pero no es lo mismo perderle 10 pesos a perder 1,000, porque a lo mejor es lo que vale tu producción. Y a lo mejor no lo vendes y pierdes la mitad de tu producción. Esas, aquí en este invernadero que ustedes ven, aproximadamente hay 20,000 plantas. Se ven muy poquitas, pero hay muchísimas. Y esas son de un vivero muy pequeño. Imagínense ustedes los grandes. Entonces, creo que esto es importante, amigos. Por favor, cuídense y todos hay que llegar y ver una flor de Nochebuena. Estamos, como decía la compañera Montserrat, de hace un momento, estamos a escasamente 4 meses de terminar el año y creo que nos debemos dar la oportunidad. Somos seres pensantes que debemos de cuidarnos, debemos tener pues esos mínimos cuidados, dicen los que saben, que el que está infectado con el simple hecho de ponerse el tapabocas disminuye un 95%. Y si tú, que no estás infectado, también usas el tapabocas, disminuimos otro 5%, o sea, prácticamente el contagio sería nulo. Eso es alguna medida muy fácil de usar y de hacerlo y podríamos nosotros salvar nuestra vida. Con esto, señores, termino mi participación nuevamente agradeciendo al licenciado Miguel Chamblati Toledo y de la revista actualizandome.com, a la comunidad CTI y a todos ustedes, amigos, que me acompañaron esta tarde y que me dieron la oportunidad de platicarles un poco de este tema tan interesante. Yo también soy fiscalista y también me gusta la parte fiscal, sin embargo, también me gusta la parte de costos de producción y ese es el tema que me dieron la oportunidad de platicarles esta tarde. Licenciado Miguel Chamblati, le agradezco mucho y con esto termino mi participación y seguimos con los demás compañeros, que en este caso será el contador Gonzalo Domínguez, quien continúa. Maestro, pues eso es todo. Me desconecto de la transmisión y muchas gracias por todo. Buenas tardes y sigamos con la tarde de capacitación. Muchas gracias.